Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta próxima media hora en la que todos los programas escuchamos historias, fábulas de diferentes partes del mundo y de diferentes culturas. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan a través de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy escucharemos la última parte de la invasión del Imperio Español hacia el Imperio Azteca. Como ya lo habíamos escuchado en dos programas anteriores, esta será la última presentación de esta historia. Vamos a escucharla. La crisis de la conquista. Velas en la costa es Pánfilo Narváez. Y como habíamos supuesto en el Gran Q, en el altar que hicimos, la imagen de Nuestra Señora y la Cruz y se dijo el Santo Evangelio y Misa. Parece ser que los Huichilobos y Tezcatepecua hablaron con los papas y les dijeron que si querían ir a la provincia, pues tan maltratados son de los teules y que donde están aquellas figuras y cruz no quieren estar, y que ellos no sentirían allí si no nos mataban. Redacta Bernal Díaz. ¿Hasta qué momento quería prolongar Cortés la situación? Es obvio que esperaba recibir una respuesta positiva del rey, confirmando sus nuevos privilegios. Sin duda, a partir de ese momento, confiaría en recibir refuerzos en gran número desde Cuba o desde la propia España, y con ellos asentar el dominio español sobre Teotihuacán. Sin embargo, el tiempo pasaba y la tensión iba en aumento. Cortés no era hombre carente de recursos, pero es evidente que los aztecas preparaban su respuesta a la detención de Moctezuma. El propio emperador hace expresa las amenazas a los españoles, que contemporizan con el alegado de que carecen los buques en los que marchan, pero sin dejar de recordar su bien probada superioridad militar. Cortés no ceda a las amenazas, puesto que ha aprendido a confiar muy poco en las intenciones declaradas de los aztecas, pero no deja de ordenar la construcción de 3 navíos en Veracruz con la intención declarada a Moctezuma de regresar a España con él, una perspectiva que no debía resultar muy agradable al emperador y que le haría menos agradable la idea de ver marchar a sus huéspedes. Y en ese momento de tensión surge una amenaza más inmediata para Cortés. Velázquez, enterado de los éxitos de su traicionero protegido y de sus peticiones a la corona, ha enviado una expedición de 1,000 hombres al mando de Pánfilo de Narváez para detenerle y hacerle cargo de la conquista. Los mensajeros que han solicitado la redención de Veracruz son remitidos a Cortés, que envía de inmediato una embajada a Narváez. El padre Olmedo no logra convencer al comandante rival, pero mediante un generoso reparto de valiosos regalos, gana para él partido de Cortés a casi todos los comandantes. Solo se explica que cuando se asalta el campamento, la única resistencia venga prácticamente de Narváez, que resulta herido. El resto de la tropa se cambia de bando y todos juntos emprenden el regreso a Tenochtitlán, pintando para los recién llegados como el lugar donde dará rienda suelta a todos sus sueños y deseos de codicia y grandeza. Dispuestas así las cosas, inmediatamente entran al patio sagrado para matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal y sus espadas. Inmediatamente cercan a los que bailan. se lanzan del lugar de los atabales, dieron un tajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos, luego lo decapitaron, lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hieren. De La visión de los vencidos. Indagar qué es lo que ocurre en Tenochtitlán durante la breve ausencia de Cortés es imposible, ya que nuestro testigo más objetivo, Bernal, no estaba en la ciudad durante los acontecimientos. La versión de los nativos es que Alvarado, tras haber autorizado los festejos, les atacó sin previo aviso y causó una enorme matanza entre una multitud desarmada. Cortés le dijo, pues me han dicho que le mandaron licencia para hacer el areito y bailes. Dijo que sí era verdad, que fue por tomarles descuidados y que porque temiesen y no viniesen a darle guerra, se adelantó a dar en ellos, dijo Bernal Díaz. La versión de Alvarado es la de un comandante sobrepasado por la tensión de enfrentarse a una ciudad hostil con una fuerza mínima, y que por tanto asume un riesgo desmesurado al tratar de encabezar a las fuerzas enemigas ejecutando a sus principales capitanes por sorpresa. Hay que tener en cuenta que Cortés ha partido con un grueso de tropas y que Alvarado se mantiene con una fuerza de guarnición mínima, quizá un centenar de hombres confiado en la seguridad que le da tener cautivo a Moctezuma. ¿Se habría atrevido a una acción agresiva de no ser imperiosamente necesaria? En todo caso, Cortés encuentra censurable su actuación. Entonces la batalla empieza. Dardean con venablos, con saetas y aún con jabalinas, con arpones de cazar aves y unas jabalinas furiosos y apresurados lanzan. Cual si fuera capaurilla, las cañas sobre los españoles se tienden. Estaban sitiando la Casa Real, mantenían vigilancia, no fuera a ser que alguien entrara a hurtadillas y en secreto les llevara alimentos. También, desde luego, terminó todo aportamiento de víveres. Nada en absoluto se les entregaba como para que los matara el hambre. Cuando hubieron acorralado a los españoles en las casas reales, por espacio de 7 días les estuvieron dando batalla, y los tuvieron en jaque durante 23 días. Párrafo de la División de los Caídos. La pequeña fuerza española habría sido destruida sin ninguna duda, o al menos derrotada por el hambre, de no haberse enterado los aztecas de la victoria de Cortés. Al parecer, habían planeado derrotar a la fuerza de Alvarado, para convencer así a Narváez que tras apresar a Cortés, lo más indicado era regresar con sus barcos al lugar de donde procediesen, ya que Tenochtitlán estaba perdida. Saber que Cortés no solo no había sido capturado, sino que ahora comandaba una fuerza muy superior y que potencialmente podría ser de nuevo reforzada, les obligó a replantearse su estrategia y esperar acontecimientos. Por eso cesan los asaltos contra las posiciones de Alvarado. Luego caminamos a muy grandes jornadas hasta llegar a Tlaxcala, donde supimos que hasta que Moctezuma y sus capitanes habían sabido cómo habíamos desbaratado a Narváez. No dejaron de dar guerra a Alvarado y le habían ya muerto 7 soldados y quemaron los aposentos, y que desde que supieron nuestra victoria cesaron de darle guerra. Cortés mandó hacer alarde de la gente que llevaba, y allí sobre 1,300 soldados, así de los nuestros como de los de Narváez, y sobre 96 caballos, 80 ballesteros y otros tantos escopeteros, con los cuales le pareció que llevaba gente para poder entrar muy a nuestro salvo en México. Además de esto, en Tlaxcala nos dieron los caciques 2,000 indios de guerra, relata Bernal Díaz. Cortés se encuentra con un desastre. Desde su salida de Tlaxcala, ni un solo mandatario acude a recibirle. Atraviesa una ciudad desierta y donde nadie aprovisiona su ejército. Su furia es enorme, sobre todo porque les ha prometido a sus oficiales de Narváez una ciudad aliada y rendida a ellos. Su rabia contra el propio Moctezuma rompe, según Bernal, los últimos puentes de entendimiento y apresura la explosión de un conflicto abierto. En aquel instante, si muchos escuadrones salieron a Diego de Ordaz, muchos más vinieron a nuestros aposentos y tiran tanta vara y piedras con hondas y flechas que nos hirieron de aquella vez sobre 46 de los nuestros y 12 murieron de las heridas. Estaban tantos guerreros sobre nosotros que Diego de Ordaz, que se venía retrayendo, no podía llegar a los aposentos por la mucha guerra que le daban, unos por detrás y otros por delante y otros desde las azoteas, pues quizás no aprovechaban mucho nuestros tiros, ni escopetas, ni ballestas, ni lanzas, ni estocadas que les dábamos, ni nuestro buen pelear, que aunque les matábamos y heríamos muchos de ellos, por las puntas de sus espadas y lanzas se nos metían, relata Bernal Díaz. Los españoles ya han realizado su embajada, ya tienen barcos en la costa, pero no se han ido. No solo eso, han regresado con una fuerza muy superior. Han hecho prisionero al emperador, al que hacen objeto de todo tipo de agravios. Han masacrado a los capitanes más distinguidos entre los guerreros aztecas. La única alternativa para los nativos es la guerra abierta o la desaparición. Y han elegido la guerra abierta y sin cuartel propia de una gran cultura guerrera con una tradición centenaria. Cuando Cortés envía a Diego de Ordaz con una poderosa fuerza para tratar de disolver a los guerreros que se concentran, las respuestas de estos es tan agresiva que apenas pueden regresar al Real Castellano con sus hombres. A continuación, los aztecas lanzan un asalto que es contenido con enorme dificultad, y aún otro en el que tratan de incendiar los cuarteles españoles, algo que solo se evita con mayor dificultad aún. Al tratar de realizar una salida para ganar espacio y disolver las concentraciones enemigas, los españoles se concentran aislados por la red de canales de la ciudad, tal y como les advirtieron en su día los tlaxcaltecas. Cualquier movimiento se vuelve así terriblemente complicado, puesto que son los aztecas los que controlan los puentes sobre los canales. Unos 3 o 4 soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en las que se habían hallado entre cristianos con otra artillería del rey de Francia, ni del gran turco, relata Bernal Díaz. Atrapados, los españoles se dedican a fortificar su posición sin que el enemigo les dé tregua. Están sobrepasados por la cantidad de enemigos que les asalta y el valor y brío con el que lo hacen. Anuncian como siempre que los españoles terminarán en sus altares de sus dioses y los tlaxcaltecas encerrados en jaulas para ser engordados. La obsesión de los españoles es ganar espacio abierto en el que se hace valer de nuevo su superioridad de armas. Para eso han construido durante 2 días un tipo de protección móvil desde que se plantean hacer fuego a cubierto de los proyectiles enemigos. Esta vez son los españoles los que se ponen a la altura del desafío. A pesar de la bravura de los aztecas, avanzan sin cesar hacia la Gran Pirámide. Los aztecas han preparado picas con las que atacar a los caballos. Se lanzan por los canales para evitar las cargas de caballería y aprovechan el enlosado silo de la gran plaza para hacer resbalar a las cabalgaduras. Su oposición es tan brutal que destroza las máquinas de guerra de los españoles y disputan cada escalón de su gran templo. Pero ni así logran evitar que los españoles, con Cortés a la cabeza, coronen la gran construcción. Con gran alegría de los tlaxcaltecas, que han combatido codo a codo con los españoles, los ídolos son derribados y el templo incendiado. En la cultura nativa, ese es el símbolo de la victoria. Los españoles lo han apostado todo para lograr un golpe psicológico definitivo y lo han conseguido. Pero los aztecas ya han comprendido que esta es una nueva clase de guerra y mantienen el ataque sobre los españoles. No cesan en bombardear la posición de estos con proyectiles y piedras, lo que les obliga a retirarse a sus cuarteles, ya que estaban a punto de ser conquistados por el enemigo. La salida ha sido un desastre. Los españoles vuelven heridos y menguados, sin sus castillos rodantes y con una fortificación muy maltratada. Los españoles están desesperados y los hombres de Narváez irritados con Cortés y consigo mismos, puesto que se han convertido en traidores a camino de promesas sin fundamento, solo para venir a morir de una forma espantosa en medio de una ciudad alzada contra ellos. La desesperación es tanta que Cortés puede pedir una tregua para abandonar la ciudad. Los aztecas responden redoblando sus ataques ante el olor de la debilidad enemiga. Tratando de calmar a la multitud para que permita su marcha, los españoles ruegan a Moctezuma que interceda, pero solo consiguen que éste sea lapidado por la multitud. Los españoles tratan de favorecer la sucesión en uno de sus cautivos y reclaman de nuevo una tregua con motivo de los funerales de Moctezuma, pero sin éxito. Ahora pagaréis, muy de verdad, la muerte de nuestro rey y señor y el deshonor de nuestros ídolos, y los pases que nos enviéis a pedir, salid acá y concertaremos cómo y de qué manera han de ser, relata Bernal Díaz. Por más que los capitanes de Cortés se devanen los sesos, no encuentran ninguna alternativa para su desesperada situación que no sea la evidente. Hay que huir al precio que sea, a riesgo de morir de hambre encerrados y sin esperanza. Tienen que salir de Tenochtitlán. Aquí teníamos en un aposento y sala sobre 700,000 pesos de oro, y como habéis visto que no se puede pasar ni poner más cobre, los soldados que quieren sacar de ello desde aquí se lo doy, pero han de quedar perdido entre estos perros, dice Hernán Cortés, según relata Bernal Díaz. La situación es desesperada para los españoles. Pronto faltará la pólvora y la comida. Los asaltos de los aztecas se recrudecerán y la vía diplomática ya se ha mostrado inviable. Los asaltos españoles no han obtenido resultados prácticos. No queda más remedio que huir de la ciudad alzada contra ellos, y en este parecer están de acuerdo todos, Hernán Cortés, los capitanes y la tropa. Se establece claramente el orden del que saldrá el ejército, con grupos diferenciados bajo mandos separados. Un grupo de soldados, los más jóvenes y ágiles, serán la fuerza móvil de apoyo que se desplazará allí donde sea necesario, para superar los canales. Se preparan grandes puentes portátiles con la madera de los palacios donde están atrincherados. Igualmente, los españoles envían una última embajada pidiendo autorización de huir dentro de 8 días, en la esperanza de aflojar la vigilancia. La noche era oscura, nublada y con una ligera llovizna. Sea porque los aztecas han bajado la guardia, sea porque prefieren que los españoles abandonen la protección de sus cuarteles, el ataque no se produce hasta que los hombres de Cortés han cruzado el primer canal. En ese momento, acudiendo desde todas direcciones, una multitud sin fin de guerreros aztecas surge sobre sus barcas y atacan a los españoles que avanzan sobre las calzadas. En medio de la oscuridad y sobre unas calzadas resbaladizas por la ligera y constante lluvia, los españoles pierden toda cohesión. Se enfrentan al combate en la inferioridad de condiciones que implica su disgregación y el caos de la retirada. Se dividen en pequeños grupos que van siendo colapsados por el enemigo. El propio Bernal reconoce el caos subsiguiente y, como en el canal de los toltecas, se produce una matanza terrible entre la fuerza española. Los testimonios nativos hablan, literalmente, el canal cegado por los cuerpos de siervos, mujeres españoles y tlaxcaltecas. Bernal reconoce esas grandes pérdidas con los hombres cayendo en el fondo del canal y trata de justificar la apresurada llegada de Cortés y sus principales capitanes a Tacuba y su relativa seguridad. Allí, a la vista de las escasas fuerzas que han logrado huir y ante las recriminaciones de todos los que quedaban atrás, organizan una fuerza de socorro y se adentran de nuevo en la oscuridad, dispuestos a todo. No anduvieron mucho trecho, porque luego vino Pedro de Alvarado bien herido, a pie con una lanza en la mano, porque la yegua alazana ya se le había muerto y traía consigo 4 soldados tan heridos como él, relata Bernal Díaz. Se encuentran en el desastre, la derrota, más completa, el colapso absoluto del ejército español. Alvarado destrozado, junto a 4 supervivientes, forman toda la retaguardia, 5 hombres malheridos, son todo lo que queda de las fuerzas españolas. Alvarado explica que han tenido que huir atravesando canales cegados por cuerpos humanos después de ver cómo la resistencia de los españoles se colapsó bajo el número inmenso de sus enemigos. Aún no han terminado sus desvelos porque los aztecas han reunido en Tacuba una fuerza de guerreros que les ataca. No queda más remedio que continuar la retirada y en este momento resultan provisionales varios guerreros de Tlaxcala que informan a Cortés la existencia de un camino alternativo a las bien vigiladas calzadas principales. Pues los de Narváez, todos los más en los puentes quedaron, cargados de oro, y era que todos estábamos heridos y no escaparon sino 23 caballos. Los tiros, artillería y pólvora, no sacamos ninguna, las ballestas fueron pocas, relata Bernal Díaz. El acoso de los aztecas no termina. Acosan a los españoles de cerca, tratando de terminar definitivamente con sus enemigos. Han logrado de la batalla un botín extraordinario. A pesar de sus esfuerzos, los españoles han logrado romper el contacto. Los aztecas les han rodeado y han concentrado un gran ejército en la llanura de Otumba, dispuestos a terminar con la fuerza española definitivamente. Han capturado una cantidad inmensa de botín, han retirado montañas de cadáveres de los canales y se disponen a terminar definitivamente con los restos agotados y maltrechos de la una vez orgullosa fuerza española. Pero para su sorpresa, son los españoles los que cargan contra ellos, dispuestos a todo y a abrirse camino al precio que sea, y a vengarse del terror y el horror de la noche de los canales. Pero no como una turba desesperada, avanzan con órdenes claras de Cortés, con la vista puesta en la victoria. Deben buscar a sus hombres mejor vestidos, empenachados y distinguidos, que todas las cuchilladas, puesto que ya no queda ni cañones ni pólvora, encuentren nobles y capitanes aztecas. Al mando de los últimos jinetes, Cortés sigue su propio consejo y se lanza a la carga contra el comandante de los aztecas, el Cihuacóatl. Finalmente, reconocible por su enorme estandarte, la carga española es desesperada, salvaje e imparable. El propio Cortés termina con la vida del comandante enemigo, mientras que sus capitanes acaban con sus oficiales y Juan de Salamanca derriba al abanderado, tras lo que arrastra el estandarte por el suelo, lo que le valdrá el título nobiliario y un escudo de armas que represente su gesta. Con sus oficiales muertos, enfrentados a la carga imparable de los españoles y los tlaxcaltecas, los hombres de Tenochtitlán y Texcoco empiezan a retroceder y terminan por retirarse del campo. Lo que quizás pareció imposible durante una larga noche de los canales, se ha hecho realidad. Los españoles han vencido. Quedan menos de 500 españoles y unos 800 tlaxcaltecas, pero han llegado de nuevo a Tlaxcala. Los españoles se sienten inquietos. ¿Cuál será la actitud de sus aliados ahora que se han convertido en una tropa destrozada? Los tlaxcaltecas, gente inteligente y razonable, sabían que los aztecas habían reunido una multitud inmensa de guerreros en Otumba. Han esperado para conocer el desenlace de la batalla y se dan cuenta de que, después de todo, no han apostado por el bando perdedor. Desde que lo supieron en la cabecera de Tlaxcala, luego vinieron más Maseskasi, Chicotenga el Viejo, Chichimecatecle y otros muchos caciques y principales, y todos son los vecinos de Huexocingo, y como llegaron a aquel pueblo donde estábamos, fueron a abrazar a Cortés y a todos nuestros capitanes y soldados, y muchos debes a tus dioses que te han aportado aquí, y salido entre una multitud de guerreros que os guardaban en lo de Otumba, que 4 días había que lo supe que os esperaba para matarlos. Yo quería ir en vuestra búsqueda con 30,000 guerreros de los nuestros, y no pude salir a causa de que no estábamos juntos y los andaban juntando, relata Bernal Díaz. Cortés y sus capitanes agradecen la calurosa acogida. Son pocos, están heridos y agotados, pero su primera petición es clara. Quieren 5,000 guerreros para ayudarles a atacar todas las ciudades que han asesinado a sus guarniciones españolas. No hay dudas ni disputas. Llegó la hora de la venganza. Bien, pues ahí escuchamos otra parte de la historia sobre la invasión de los aztecas por parte de los españoles, en la cual los derrocaron, y en el programa de hoy escuchamos varios detalles, como fue la batalla de la Noche Triste, en la que los aztecas derrotaron a los españoles y los hicieron huir hacia el rumbo de Tacuba, pero ahí los españoles pues retomaron fuerzas y pudieron salir del ataque que les hacían los aztecas. Ya después llegaron hacia Tlaxcala y varios señores de ese reino les brindaron su apoyo. Y pues bueno, espero les haya gustado esta historia que les compartimos sobre la caída del Imperio Azteca. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos a las 7 de la mañana, o si lo prefieren pueden descargar el podcast en www.radio.udg.mx/colotlan. Le dan en la pestaña de programas y ahí vendrán todos los programas que tenemos para ustedes. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.